Compilados de notas de la semana. Lunes, Ricardo Caso habló sobre el desarrollo de Expositar, la exposición de ciencia y tecnología que termina este viernes.
La plataforma que hemos habilitado para el paseo virtual en Expositar realmente ha tenido muchísimas visitas. Han pasado por Expositar. Hemos tenido más 76.000 vistas de páginas, ¿sí?
Sí.
Y que eso se traduce en personas más o menos a 7.000 personas. Así que la verdad que, y bueno, te estoy hablando que lo están viendo de todas partes del mundo porque los chicos del soporte técnico están llevando un registro. Después vamos a tener los números más cerraditos, digamos, pero están viendo de México, Estados Unidos, de Indonesia, de China, de África, bueno, Latinoamérica toda. Incluso países de Latinoamérica que no han participado. Así que la verdad que muy positivo el balance. Nos han llegado felicitaciones de todo el mundo porque realmente la plataforma es muy amigable y bueno, permite interactuar con los equipos.
Hablamos con el periodista Germán Ferrari sobre la presentación de su libro sobre el poeta Raúl González Tuñón en la cátedra del Che Guevara.
Raúl González Tuñón ha sido siempre reconocido como un poeta, uno de los más grandes poetas argentinos y de habla hispana, podríamos decir, del siglo XX. Pero su labor periodística quedaba como de lado. Y en realidad a mí me interesaba esa beta, poder explotarla, poder analizarla, poder investigarla, que está indisolublemente unida a su condición de poeta. Digamos, no eran dos personas diferentes la que componía poesía que la que componía artículos periodísticos. Pero en los textos periodísticos nosotros nos vamos a dar cuenta, o por lo menos yo me fui dando cuenta, que el trabajo que tuvo a lo largo de medio siglo en distintas publicaciones, diarios, revistas, le ha dejado a la historia del periodismo argentino un montón de, no solamente argentino, sino hasta latinoamericano e iberoamericano, le ha dejado un montón de enseñanzas, un montón de artículos y de observaciones que son interesantes analizar a la distancia, ¿no?
Maximiliano Pizano, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, sobre la Semana Mundial del Espacio.
Bueno, la Semana Mundial del Espacio es una celebración, ¿no?, que es declarada por la ONU, ¿no?, por las Naciones Unidas, y que se celebra justamente en 96 países simultáneamente. Las contribuciones que se hacen en la ciencia y tecnología espacial, ¿no?, para el mejoramiento de la condición humana, ¿no? Y este año el lema de esta semana es los satélites mejoran la vida, que es un poco lo que resume lo que hacemos en la CONAE, ¿no?, que justamente hacemos satélites que obtienen información que de alguna manera nos ayuda a mejorar la vida de todas las personas. Y en ese sentido, ¿no?, es una linda oportunidad para mostrar todo lo que hacemos a partir de una serie de charlas, ¿no?, que abierta a todo público, que se realizan por YouTube, ¿no?, por el canal del Ministerio de Ciencia y Tecnología, sobre diferentes proyectos y temáticas vinculadas a la actividad espacial. Y además hacemos una serie de charlas a escuelas, ¿no?, dos por día estamos haciendo, donde directamente ya se hacen inscripto los docentes, ¿no?, representando a cada escuela, y ahí, bueno, de alguna manera le contamos a los chicos qué es un satélite, qué hace la CONAE en materia satelital.
El martes hablamos con el periodista Néstor Restivo sobre la relación de Argentina con China.
Y que sea algo favorable para varias cuestiones, para el tema del empleo, para el tema de que no exportemos el grano de soja y de maíz y que se lo coman los chanchos en China, sino que se abastezca acá y lo que se exporte sea carne con valor agregado, el balance de divisas es mucho mayor así. No va a haber desmonte, eso es una mentira que hubo, porque Argentina con lo que produce es soja y maíz, que sí ha producido desmonte, por supuesto, pero con lo que se produce alcanza para abastecer a esas granjas, no hace falta agregar. Lo que cambia es que en lugar de exportar el grano, lo consumimos una parte importante acá. Me parece que tiene muchas cosas para ganar si se hace, por supuesto, con controles y demás. Y Argentina tiene prestigio internacional en términos de cuidado de enfermedades sanitarias y demás. Después me parece que en ese debate también, así como hubo gente seria desde el lado ambiental, hubo gente que incorporó una variable racista, completamente racista y antichina.
Cecilia Bertolé, directora de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de La Pampa, sobre el Congreso Nacional de Derecho.
Los cortes de mesas temáticas van a tener todos ese perfil. Y esto se debe a un poco replantearnos el derecho como una herramienta que se aplica en el campo social y que se aplica también en un contexto y en un tiempo determinado. Es decir, no podemos hablar del derecho de manera aislada, tenemos que hablar del derecho hoy, en este contexto y en esta situación tan particular que nos toca vivir. La verdad que la recepción ha sido excelente. Tenemos más de 250 expositores y expositoras de diferentes universidades del país. Tenemos presentaciones de libros, entre ellos un libro de Santiago del Estero. También tenemos ponentes de otras universidades, de la UBA, de la Universidad Nacional de La Plata, de Universidad de Río Negro, de Mendoza. Así que va a ser muy variado y ya hay muchísimos inscriptos.
Roxana Rechimón, secretaria general de ATE, por las críticas de ese gremio a UPCN por el acuerdo paritario.
Esta recomposición salarial, donde los compañeros y compañeras tienen una pérdida de un 40% anual en el salario, de un 7% era irrisorio firmar. Esperábamos tener un poco más acuerdo, tener una paritaria donde se puedan discutir sobre todo las escalas salariales más postergadas, que son justamente las que están enfrentando la pandemia, ¿no? Que es salud, niñez, los auxiliares de la educación, los docentes. Nosotros lo que llevamos a nivel nacional, que fue lo que salió del plenario de delegados y delegadas nacionales, fue un aumento acorde a la canasta básica, ¿no? Que llega a los 73.000 pesos. Obviamente que decimos siempre lo mismo, tenemos dentro de la paritaria argumentos y acciones para poder llegar a acuerdos a corto y a largo plazo, después de 4 años de crisis, sin ningún tipo de paritaria ni aumento salarial, ¿no? Porque eso hay que recordar también, que fue totalmente distinto a lo que por ahí cualquier otra provincia, incluida la nuestra, tuvimos paritarias abiertas y pudimos dar la discusión. A nivel nacional no se pudo esto hacer.
Diego Stulwark, autor del libro La Ofensiva Sensible, conversó con nosotros sobre la construcción del relato en tiempos de pandemia.
La pandemia se monta sobre una situación que es la que a mí me gustaría poder pensar un poco, que es esto que tan reiteradamente vivimos como crisis del capitalismo.
Sí.
Si el capitalismo no termina de resolver una crisis y ya está en otra más profunda, y sobre este ciclo de la crisis, bueno, se monta la pandemia, es decir, radicalizando todos los efectos de la crisis y creando una especie de crisis particularmente compleja que, como dicen ustedes, nos pone ante el ejercicio de cómo vamos a relatar en el futuro y en perspectiva este momento. Y tal vez una de las maneras de pensar este momento va a ser algo que ocurrió muchas veces en la humanidad, que es la sensación de un final. No necesariamente que vaya a ocurrir un final, quiero decir, no estoy diciendo que se va a acabar la humanidad, digo, la sensación, cómo procesamos la sensación de una precariedad, de una crisis extrema, de una falta de horizontes, de un no saber exactamente cómo se sigue. Y si me permiten una última puntuación, cuando digo final no me refiero al hecho de que yo sepa que algo va a terminar, sino que me refiero al hecho de que se vuelve muy evidente que las formas de normalidad previas a la pandemia con las que seguramente en algún punto se sueña y todavía se supone que pueda volver, es una normalidad que después de esta crisis va a ser muy difícil de aceptar, porque era ya una normalidad que impedía la reproducción de la sociedad, ya impedía la discusión sobre una idea justa de sociedad, ya impedía una discusión abierta sobre las formas de vida. Esta pandemia radicalizó esa crisis y esa imposibilidad. Entonces, en ese sentido, me parece que cuando recordemos un poco en el futuro, esta sensación de fin, de elegir qué queremos que siga, qué queremos que no siga, me gustaría por ahí que tenga algún lugar.
El miércoles hablamos con Darío Aranda, periodista y autor de los libros Argentina Originaria y Tierra Arrasada, sobre la situación ambiental en Argentina.
El tema de los incendios no es nuevo, como tampoco es nuevo el tema de los desmontes, como tampoco es nuevo el privilegio que muchas veces se le da, tanto de sectores de la justicia, del poder judicial en realidad, no de la justicia, como del poder político, al sector empresario para que avance, ¿no?, sobre los recursos que son de todos, son bienes comunes. Las montañas, el monte nativo, los ríos, digo, ¿no?, que en algún momento pasen por algún lugar que sea privado, entre comillas, son beneficio para toda la población. Entonces, en ese sentido, los incendios en Córdoba se vienen dando desde hace muchísimo tiempo. En este año lo que tuvo es una seca importante y también un reflejo en los medios que quizás en otro momento no tenía, por ahí una sensibilidad quizás mayor. Y siempre lo que dicen las propias asambleas, me centro mucho en lo que dicen las asambleas de cada lugar, y la denuncia que vienen haciéndose mucho es siempre donde hubo incendios, luego hubo emprendimientos inmobiliarios o emprendimientos agropecuarios. No, qué casualidad, ¿no?, que no es que hubo un incendio y después se levantó un parque ahí en ese lugar. Uh-huh. Entonces, acá, de vuelta a lo mismo, todas las denuncias, las sospechas, son todos, esto el propio gobierno nacional lo reconoce, son intencionales en su enorme mayoría, y sobre todo lo que remarcan las propias asambleas, yo siempre recomiendo las páginas de la asamblea, la CODEBONA, que es una coordinadora de asambleas de Córdoba, que desde hace más de 10 años lucha por la defensa del monte nativo, lo que remarca que hay responsabilidades políticas.
Hernán Guanini, de Radio Villanos, desde las sierras de Córdoba, nos cuenta sobre los incendios en esa provincia.
Es que la gran mayoría de lo que se ha quemado en estos incendios, que aún siguen, aunque en menor medida de la semana pasada, es que se sitúan en lo que en la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, que es la 9.814, que es del 2009, que es una ley que está enmarcada dentro de la Ley de Presupuestos Mínimos Nacional 26.331, todo lo quemado está casi todo dentro de lo que es zona roja y amarilla, que son las zonas de máxima protección del bosque nativo, ¿sí? Eso es lo que genera en grandes sectores de la sociedad estas reservas o sospechas con respecto a que donde hubo fuego, negocios quedan, ¿no? Esa es la frase que ha usado un compañero ahí de la columna, Joaquín León, que sigue el tema de manera muy muy próxima. El gobernador Juan Schiaretti responsabilizó fundamentalmente al clima, ¿sí?, a la alta sequedad, a los vientos, a la falta de lluvia, cosa que es cierta, pero es una mirada muy corta. El secretario de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Córdoba, Juan Escoto, dijo una frase muy poco feliz, que dice que si no se cambian las conductas ciudadanas, incendios en Córdoba va a haber siempre, como responsabilizando a toda la ciudadanía por los incendios. Es cierto que los incendios son causa intencional, estadísticamente más del 90% son intencionales, generados por el hombre, pero eso no quiere decir que toda la ciudadanía es responsable por los incendios que se suceden.
Hablamos con Pablo Dornes, el director de la Cátedra Libre de Recursos Hídricos Pampeanos de la ULPAM, sobre la situación de los ríos en la provincia.
Los recursos hídricos no habían sido evaluados cuando se hizo un famoso inventario de recursos naturales en 1980. Habían como quedado de lado. Entonces, era como una necesidad de poder no solo inventariar, sino describir y también poder explicar su manifestación. En ese sentido, estamos en la tercera etapa, que es la etapa final, y estamos cubriendo lo que es la faja aluvial del río Tuel y el río Salado, estamos en la parte occidental, la meseta basáltica, la de Puelén, donde tenemos los manantiales, y la meseta de Chicalco, donde está en el extremo noroeste de la provincia. Cuestiones interesantes que hemos visto justamente, que ahora más o menos podemos describir y caracterizar todos los cuerpos lagunares, decir, bueno, ¿por qué están? Entonces, bueno, decimos, bueno, son lagunas que son permanentes porque tienen aportes regionales, son lagunas temporarias porque dependen mayoritariamente de la precipitación, y son cubetas donde colectan el agua de lluvia y no reciben aporte ni subterráneo ni superficiales. Entonces hay toda una digamos, identificación de los cuerpos de agua. Y con los recursos hídricos, bueno, esta charla un poco se nutre también de lo investigado en el inventario de los recursos naturales, poder explicar cuál es la ocurrencia y manifestación, por ejemplo, del río Quinto y de los problemas que tenemos en el oeste con los ríos que son alóctonos, que la generación de escorrentías se produce en la región andina. Entonces es agua que tiene que llegar al territorio pampeano, que por supuesto eso cuesta, ¿no?
Jueves, Mauro Perrone, militante de Patria Grande, integrante de la Cátedra Libre de Pensamiento Argentino y Latinoamericano de la ULPAN, reflexiona sobre el voto argentino contra Venezuela.
Más allá de los momentos que ha tenido Argentina con Venezuela y sobre todo, digamos, del gobierno anterior de Mauricio Macri, en donde claramente este tipo de declaraciones no nos hubieran sido extrañas o no nos hubieran causado una sorpresa de que el gobierno anterior la firmara, como de hecho la firmó y lo expresó públicamente, la condena al gobierno de Nicolás Maduro. Sí es extraño para nosotros en este caso, ¿no? Viniendo de una tradición como es el peronismo, en donde durante muchísimos años sostuvo la no intervención a la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Que es una doctrina internacional de larga data en Argentina y que es la doctrina que prácticamente han tenido la mayoría de las cancillerías a lo largo del tiempo. Así que en principio eso. Después, obviamente, haciendo un análisis, me parece que lo que marca un poco esta declaración tiene que ver con un panorama regional muy diferente al de ahora, ¿no? Frente al panorama de gobiernos desplazados, de golpes de Estado, golpes institucionales o un asedio de guerra híbrida constante, como en el caso de Venezuela, bueno, los países están cada vez más vulnerables, ¿no? Ante el principal protagonista de todo esto, que es claramente Estados Unidos en esta región.
Hablamos con Pablo Scatiza, docente e investigador de la Universidad Nacional del Comahue, sobre el lanzamiento del libro La represión como política de Estado, estudios sobre la violencia estatal en el siglo XX.
Siempre al principio se enfocó la cuestión de la violencia política y represión en la época de las últimas dictaduras, 60, 70. Bien. Y se empezó a extender hacia más atrás. Y sobre todo, y la mayoría de los trabajos enfocaban generalmente a la segunda mitad del siglo XX. Esto nos llevó también a establecer contacto con otros colegas que trabajaban otras temporalidades. Nosotros empezamos a discutir las temporalidades. De hecho, lo primero que hicimos justamente fue discutir las temporalidades de la dinámica represiva de la última dictadura, que no comienza en 76, sino mucho antes, ¿no? Y ver continuidades y rupturas en esas situaciones, en este problema. Y lo que estamos planteando ahora acá es trabajar en la larga duración, en el siglo XX. Por eso el libro encabeza con artículos que justamente la primera parte está dividido en tres partes el libro, y la primera de ellas es la violencia estatal en Argentina y Cono Sur en el siglo XX, y son miradas de larga duración, ¿no? Y ahí está el texto de Ernesto Olasky y Marina Franco, que trabajan justamente, plantean preguntas y una agenda para una historia de la violencia estatal en el siglo XX. Está el artículo de Walter del Río y Pilar Pérez, que ellos justamente especialistas en estudios de pueblos originarios, y puntualmente la sobre los mapuches y tehuelches. Uh-huh. Ellos han trabajan sobre los campos de concentración de pueblos originarios en Nor Patagonia y trabajan también esa dinámica represiva desde comienzo del siglo XX.
Griselda Rivas, de la Biblioteca Popular María Rubio de Vada, de Lonquimay.
Una primera instancia en el año 1994, donde cuando se creó la biblioteca, funcionó en la casa de una familia que luego fueron mis suegros.
Ajá.
La familia Hernández, que la cedió el espacio para que funcionara la biblioteca. La municipalidad colaboró con los primeros libros. Después la CONAVIP, cuando nos pudimos afiliar a la CONAVIP, que es la Comisión de Bibliotecas Populares, la protectora de todas las bibliotecas, pudimos adquirir más libros y comenzamos a funcionar con 294 ejemplares. Y ahora tenemos más de 10.000 en el acervo en la biblioteca. Y después, bueno, tenemos mucho material de literatura pampeana, tenemos mucho material de estudio, de investigación. A pesar de ser una biblioteca popular, hay algún material, no mucho, de investigación, que ha sido donado por gente de la comunidad y también por gente relacionada con profesionales médicos y de fisiología, justamente.
Hablamos con Leticia García, docente de Geografía de la ULPAM, sobre la feminización de la pobreza.
Primero porque, bueno, ya ahora cambió también la perspectiva. Me parece que no solamente estoy visualizando y atendiendo las desigualdades en función de género, ¿no?, y las necesidades, las preocupaciones específicas que tenían en este caso mujeres y varones, pero fundamentalmente las mujeres, sino que hoy me parece que miraría todos los entramados de esas relaciones de poder y sobre todo cómo los cuerpos empiezan a aparecer como este nivel más elemental de penetración del poder, que tienen que ver con muchas aristas, no solamente el cuerpo material, ¿no? Uh-huh. Sino todo lo simbólico que se le ponen, digamos, a los cuerpos de mujeres y disidencias. Y de hecho, en el 2018 nosotros estamos haciendo un trabajo que se llama la participación ciudadana en la gestión del hábitat en barrios de los bordes de Santa Rosa, toda la parte nueva, digamos, de barrios de vivienda social. Y bueno, mi perspectiva siempre va en ese sentido, ¿no? Y un relevamiento que se llama PLIQUEN, que es de la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, nos permitió mirar nuevamente esto que yo ni me había acordado, ya que lo había hecho, digamos, como para Toay, en otro contexto, con otras fuentes, y realmente da, la misma línea, o sea...
Viernes. Hablamos hace un ratito con Martín Segura, integrante del INTA, docente, sobre la red de radios rurales.
El 80% de las personas que integran la red de radios rurales, la gestión de las radios, son mujeres o jóvenes.
Mira.
Para muchas de las familias agricultoras, la radio rural es una herramienta de arraigo para sus pibes. Uh-huh. En muchos casos, los pibes de esa familia y hasta los propios productores no quieren continuidad en las mismas condiciones de las que vienen viviendo de sus hijos en esas realidades. Pero la radio se ha transformado en una herramienta en donde los jóvenes pueden incorporarse y donde la radio termina siendo una estrategia para los emprendimientos productivos de esos agricultores familiares, ¿no? Una estrategia desde la comunicación. Entonces, lo que digo es que me parece como interesante es sostener estas experiencias desde ese criterio, no desde el criterio de encender radios porque sí, sino desde un criterio más consensuado con esas organizaciones del territorio, es sostener además políticas y procesos de desarrollo rural en esos lugares donde los pibes y las pibas de la ruralidad se puedan quedar en sus lugares, no repitiendo a veces las historias de dureza de sus padres, ¿no?, en esos territorios, sino a partir de en nuevas acciones consolidar esos procesos desde otro lugar, ¿no?
Mirta Bogetti, Agrupación Lazos Familiares Pampeanos por el Día Mundial de la Salud Mental.
Nosotros tenemos, bueno, nuestra sede es General Pico. Más allá de que está abierta a toda la provincia, hemos tenido la oportunidad de tratar con gente de muchas localidades que se han acercado a nuestras reuniones. Bueno, se sobreentiende que en esta época de pandemia es imposible poder estar haciendo las reuniones presenciales, pero siempre estamos en contacto. Uh-huh. Reuniones que hacíamos quincenalmente, en las épocas que se podía, ¿no? Y bueno, con el objetivo que cumple Lazos, que es el poder apuntalar a las familias que tenemos a nuestros parientes con alguna patología psiquiátrica, ¿no? Uh-huh. Hoy en día ellos conviven con nosotros y nosotros lo que logramos con esta ayuda que recibimos de las reuniones que siempre estamos realizando es apuntalarnos, lograr experiencias, comentar experiencias de las familias y volcarlas a las propias y bueno, y así ir construyendo el diario convivir, digamos. Uh-huh. Y bueno, el objetivo es lograr una mejor calidad de vida. Uh-huh. Tanto sea para el familiar como nuestro pariente, digamos, enfermo, como para todo el grupo, ¿no?, familiar que convive.
Este fue el compilado de notas de la semana.